Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 5 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos ahí, muy fácil de instalar, de utilizar. Pueden retroceder, incluso se perdieron algo. ¿Cómo dijo, dicen ustedes? Ahí retroceden un poquitito, unos segunditos, y lo escuchan de nuevo, después pueden volver al vivo. No, es muy buena la aplicación. En Duna.cl además está toda nuestra programación, la música de Radio Duna, todos los programas, evidentemente, las noticias actualizadas de manera permanente, y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gable y también Duna Ciencia. Vamos a estar conversando junto a Francisco Aravena con el doctor Marón Curie, que es director del Centro Impact, doctor en salud y biología, y también es postdoc en ciencias biológicas y biomédicas, director científico de una empresa de biotecnología que se llama Cells for Cells, y además del consorcio chileno de medicina regenerativa Regenero. El Centro Impact es de la Universidad de los Andes, y bueno, él trabaja, entre otras cosas, en un estudio que aborda la deficiencia energética del cartílago. Y esto tiene que ver con la restauración del cartílago dañado, y se dirige obviamente a lo que se conoce como la disfunción celular en el corazón de la artrosis. Ustedes saben que una enfermedad que tiene mucha prevalencia, particularmente en las mujeres. Fíjense que las mujeres tienen 2,6 veces más riesgo de padecer artrosis que los hombres. Vamos a estar conversando acerca no solo de la artrosis, sino que también de estos avances que está encabezando el director del Centro Impact, entonces, en esta materia. Aparte de lo que tenemos preparado para ustedes aquí en Aire Fresco, hoy una novedad. ¿Vieron que finalmente partió al espacio un satélite de madera? Satélite de madera, tal cual. Esto fue diseñado por la Agencia Espacial de Japón. Son varios años de trabajo. Se llama LignoSat y se lanzó a bordo un cohete Falcon 9 de SpaceX. SpaceX se la está llevando todas en materia de exploración del espacio. Bueno, y va, durante los próximos 6 meses, va a orbitar la Tierra y va a poner a prueba la resistencia de la madera, y podría con esto, tal como dice una nota de la revista Wired, podría sentar las bases de una forma verde de exploración espacial. Está puesta dentro de un contenedor especialmente diseñado para el despliegue de estos satélites pequeños. Bueno, se acopló a la estación, o sea, la cápsula de Dragon, así se llama, del cohete Falcon 9, se acopló entonces a la Estación Espacial Internacional, y los astronautas que están ahí recibieron una serie de experimentos científicos, suministros y otros elementos, y entre ellos son más de 2.000 kilos de elementos, objetos, qué sé yo, que tienen que ver obviamente también con la exploración espacial. Y el satélite de madera japonés es uno de esos objetos. Es un cubo, un cubo chiquitito. ¿Cuánto medirá? Unos 20 por 20, más o menos. Por ahí no debe ser más grande que eso. Son, ah, no, son 10 centímetros de altura, sí, pero son más, sí, un poquito más de 10 por 10. Un poquito. Sí, unos 10 por 15, más o menos. 10 por 15 por 15, por ahí. Bueno, da lo mismo, es chiquitito. Y está hecho de madera de magnolio. Mira. Son lindos los magnolios. Son como japoneses, no sé si son japoneses, pero no sé si son tan importantes en Japón los magnolios. Los cerezos son muy importantes. Hay otros árboles, pero no sé si es el caso de los magnolios. Capaz que sí. Los japoneses no van puntadas sin hilo, así que las cosas tienen tradición y tienen significado. Bueno, dentro de este cubo de madera, que pesa menos de un kilo, hay una computadora, es una sola computadora, que registra el campo magnético de la Tierra. Esto dice que esta construcción, este uso de materiales no tiene precedentes. Además no se usaron tornillos, que eso es bien interesante también, no se usan tornillos en el ensamblaje, ni soldaduras, ni materiales adhesivos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, haciendo encajar perfectamente las paredes de madera de esta máquina. Eso, existen mecanismos, ¿no es cierto?, para lograr eso. Pequeñas muescas, ¿no?, las que coinciden, las que encajan. Es una especie como de rompecabezas. Es bien bonito, además, el aparatito chiquitito. Está muy bonito. Bueno, su único propósito es comprobar la resistencia de la madera terrestre en el clima espacial. Y cuenta esta nota que las paredes de este objeto van a tener que proteger el contenido electrónico de las partículas cargadas del sol. Ese es uno de los desafíos. Y si el material demuestra ser resistente contra la radiación en estas circunstancias, en los próximos años podría usarse para construir satélites, que no contaminen, e incluso casas, imagínense, casas de madera en la Luna y, ¿por qué no?, también en Marte. Dice esta nota, está bien interesante, que el uso de la madera en el espacio parece contraintuitivo. Uno diría, es un material que no va a resistir. Pero la teoría está bien fundamentada. En el espacio no hay agua, ni oxígeno, por lo que la madera está libre de sus principales amenazas, que son justamente el agua o el oxígeno. Sin estos elementos en el ambiente, una edificación, por ejemplo, jamás se va a podrir, ni se va a desgastar, ni tampoco se va a incendiar. Dice además que hace un par de años la Agencia Espacial Japonesa llevó esta madera de magnolio o magnolia al espacio para experimentar con ella y confirmó que es el material orgánico más resistente en ese entorno. Interesante, lo que la implicancia que puede tener entonces lo que por el momento parece un pequeño experimento. Oye, raro esto. Es una playlist oficial de la Unión Europea. Después de una década, o casi una década, de preparativos, sale a la venta el Cancionero de la Unión Europea. Así se llama, es un proyecto independiente que reúne 164 canciones y temas musicales emblemáticos de los 27 países que componen la Unión Europea. Tiene algunas que son muy conocidas. Esta canción a mí me encanta. No la preparé para que la tuviéramos puesta, pero ustedes la recuerdan sin duda. Mediterráneo de Serrat. Debe ser mi favorita de Serrat, junto con Poco Antes de que den las 10. ¿Sí o no, Paula? Poco Antes de que den las 10 también, ¿no? Sí, bueno, Mediterráneo, maravillosa. Pero hay hartas más. Está Libre, por ejemplo. ¿Lo tenemos, Mediterráneo? No, sí, la tenemos. Ponga un poquitito, por último el comienzo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi
playa. Ya, temón, sí, para que vamos a andar con cosas. Oye, también está Libre, la canción Libre, digo, de Nino Bravo, otro de mazo. Una voz impresionante la de Nino Bravo. Si tú no estás de Rosana, La Saeta también está, una segunda de Serrat. Y hay otra canción que me llamó mucho la atención. Hola Don Pepito, hola Don José. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé. Bueno, y así. Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós Don Pepito. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí. En Los Bochincheros está esa, sí, pero esa era es de Los Payasos de la Tele, así se llama. Qué bueno, que han sido Los Bochincheros españoles, sí. Así como original. No somos muchos los chilenos, así que probablemente. No estoy acusando a Los Bochincheros de haberlo copiado a nadie, pero bueno, no sé. O Sole Mío, interpretada por Luciano Pavarotti, y así una serie de otras canciones. Son 6 por cada uno de los estados miembros, en distintas categorías, más una canción británica y el himno de la Unión Europea, que no sé, la verdad que no sé cómo será. El de la Champions es bueno, ese es bonito. Todas cuentan con acordes y la letra de los 25, en los 25 idiomas originales y 3 alfabetos distintos, acompañadas de una versión en inglés europeo cantable, realizado por traductores especializados de cada país. Hay, por ejemplo, canciones de amor, como Si tú no estás aquí, de Rosana Arvelo. Hay, bueno, Joan Manuel Serrat, que aparece en 2 segmentos, con Mediterráneo, ¿no es cierto?, para la categoría Naturaleza y Estaciones. Está buena. Y La Saeta, que está basada en un poema de Antonio Machado, y que está en Canciones sobre Fe o Espiritualidad. En el caso de la canción española, estoy viendo una nota del País, así que ellos ponen énfasis, por supuesto, en las canciones españolas. Se completa, como les decía, con Libre, de Nino Bravo, Asturias, Patria Querida, en canciones populares, y Hola Don Pepito, en canciones infantiles. Ahora, aquí hubo un largo proceso de selección, esto no es así al azar. No, se juntaron 3 tipos y dijeron, hagamos canciones, ya, hagámoslo. No, dice que, por ejemplo, en el caso de español, hubo varias escuelas musicales de Madrid, Granada y Barcelona que hicieron una preselección de 53 títulos, de los que surgieron por una votación popular los 6 finalistas. Más de 6.000 participantes, en el caso de España, aunque fue el tercer país en número de votantes, una lista que encabezó Rumania y Eslovaquia. En total participaron 87.000 ciudadanos de la Unión Europea. Las canciones escogidas por los votantes españoles, dice, son clásicos intemporales, conocidos y cantados por varias generaciones, y ofrecen la oportunidad de compartir parte de nuestra cultura popular y musical con nuestros conciudadanos europeos, lo dice el director de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Julio Alexis Muñoz Ortega. Ahora, por ejemplo, hay algunos clásicos que pueden sorprender. Claro, algunos que son muy conocidos, canciones de Edith Piaf, por ejemplo, o Sole Mío, qué sé yo, pero hay algunos de países como Polonia, ¿no es cierto? Otros que se unieron a otros varios que se unieron a la Unión Europea tras la caída del Muro de Berlín, y donde poca gente puede, claro, mencionar siquiera una canción, incluso es difícil para los europeos. Y bueno, eso más o menos. Hay que buscarlo, está en la lista, está en la lista en Spotify. Me imagino que está también en otras listas de música por streaming, así que es cosa de que ustedes lo busquen. Oye, una última cosita, alcanzo, sí, un par de minutillos. ¿Se acuerdan ustedes de Imane Khelif? Imane Khelif es la boxeadora que ganó el oro en los Juegos Olímpicos, campeona olímpica en el boxeo en París 2024. Esta mujer argelina, cuya identidad sexual se puso, cuya sexualidad, más que la identidad sexual, cuya sexualidad se puso en duda. Y esto, se hizo muy conocida la situación y muy viral, además, la situación cuando ella está peleando contra una italiana, con Angela Carini, y ella se retira, ¿no es cierto?, llorando, diciendo, no, aquí ya no puedo, no tengo nada que hacer. Termina ganando, ¿no es cierto?, sin haber perdido ni siquiera un asalto, ni un round perdió esta boxeadora Imane Khelif. Ha sido dado a conocer por parte de un periodista francés un informe que asegura que la boxeadora tiene características biológicas masculinas. Es un informe que se elaboró entre el hospital Clemblay-Bicêtre de París y el hospital Mohamed Lamin de Baguin de Argel. Y bueno, participaron distintos endocrinólogos, qué sé yo, y concluye, perdón, que la boxeadora tiene deficiencia de una enzima que tiene varias funciones en el organismo, desde el estado de embrionario, digamos, y con una presencia muy importante porque aumenta o disminuye los caracteres masculinos y femeninos. Tiene una deficiencia en la enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Y esto, bueno, muestra que ella tiene un trastorno del desarrollo sexual que solo se encuentra en varones, en hombres biológicos. Dice que al nacer muchas de las guaguas varones, digamos, que son afectadas por este síndrome, el 5-alfa, son asignadas incorrectamente estas guaguas como mujeres debido a la presencia de genitales poco definidos, que tiene una apariencia más bien femenina. Y esta condición se suele hacer evidente o muy evidente en la pubertad, cuando aparecen las características físicas masculinas, como mayor crecimiento muscular, vello corporal, etcétera. Este informe revela que una resonancia magnética determinó que Imane Khelif no tenía útero, sino que testículos internos y un micropene parecido, dice, a un clítoris agrandado. Además, pruebas cromosómicas determinaron un cariotipo XY y un nivel de testosterona típico de los hombres, así que se concluye con la recomendación de una corrección quirúrgica y terapia hormonal para ayudarla a alinearse físicamente con la identidad de género autopercibida. En algún minuto se dijo que ella era hiperandrógina, pero estos resultados lo desmienten. Vamos a ver. Esto es una filtración a través de un periodista, ha sido reproducido por varios medios de bastante prestigio, digamos, por eso lo estoy contando, pero todavía obviamente falta, no se ha dado la última palabra. Este informe coincide con el reconocimiento por parte de su entrenador en algún minuto de que ella había sido sometida a una evaluación en un hospital después de ser descalificada de un torneo. Y que, bueno, finalmente él admite que se había determinado que había un problema con los cromosomas y que habían sido recetados supresores de testosterona. La situación de esta boxeadora. Vamos a ver en qué se traduce posteriormente, a ver si tiene algún tipo de repercusión esta revelación y, bueno, qué contesta ella y qué contestan sus cercanos. Vamos a escuchar un poquito de música, esta es buena canción. Rolling Stones con Jumping Flashback. We'll be right back.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Estamos aquí en el estudio con César Gabler, como lo hacemos todas las semanas, para hablar de arte aquí en Figura y Fondo. Don César, bienvenido.
Gracias, Polo. De arte y de escultura, específicamente hoy día, porque en la Galería Patricia Readi, en la sala principal, está exhibiendo Andrea Silva, un proyecto muy interesante, porque se articula a partir de algunos elementos que aparecen mucho en el arte y que tienen presencia en el medio chileno, particularmente la casa, lo orgánico, pero están resueltos acá de una manera que me resultó muy sugerente, consideré muy original, y en la que además hay un uso muy amplio de los recursos escultóricos. Nosotros tendemos a pensar que la escultura es hacer figuras y que estas además estén sobre un plinto, como las vemos en las plazas, en los espacios públicos en general. Pero la escultura hoy en día es un lenguaje, usando un término que acuñó Rosalind Krauss, es un lenguaje expandido. La escultura se puede leer desde muchos ámbitos, tanto desde entenderla como un volumen, como entender la dimensión espacial, la dimensión arquitectónica que tiene naturalmente cualquier hecho escultórico. Si yo pongo una piedra en una sala, más allá de las críticas que pueda despertar el gesto quizá por fome, esa piedra ya ocupa un volumen en el lugar, se levanta del piso, tiene una relación con el entorno, y todas esas cosas han entrado ya hace mucho tiempo en la reflexión de los escultores. También, y pasa en esta muestra, como cualquier técnica que sirva para producir objetos en la vida cotidiana, en la realidad, puede ser un lenguaje para el escultor. Normalmente los escultores los entendíamos como unos artesanos de gran capacidad que eran capaces de, valga la redundancia, tallar una piedra y convertirla en una forma.
Entendíamos una piedra u otro material.
Claro,
una madera,
exacto.
Mármol.
Tallar, qué sé yo, modelar también, lo entendíamos como los espacios naturales del escultor. Sin embargo, en el siglo XX, y aquí hay que apuntar nuevamente a Pablo Picasso, el hecho de Picasso no haciendo las guitarras, recogiendo la volumetría de una guitarra y traduciéndola con el cartón, el alambre o finalmente la lata, da cuenta de que el escultor también podía hacer lo que hace un hojalatero, también podía trabajar lo que hace un carpintero y lo que hacen los ceramistas. Todo eso está justamente en esta muestra, donde hay una pieza que se repite en tres escalas diferentes, y es una camita que tiene una apariencia de cama de hospital, una cama chica, muy bien construida, parece como la versión a escala perfecta de una producción industrial, de una litera, con un colchón construido por la propia artista, su almohada, la respectiva sábana. La cama está abierta y está al interior de una superficie metálica y bajo una suerte de, podríamos llamar, nido, construido con unas ramas de cerámica, cada una de ellas unida por un codo plástico que tiene lana roja y que da una impresión de sangre, una impresión sanguinolenta. La imagen puede resultar ominosa, extraña, es como una suerte de misteriosa habitación al interior de este nido, pero esa es a la vez una imagen bastante sensible y tiene una dimensión, encontré yo, viéndola así en vivo, una dimensión como tierna. Paradójicamente tendemos a pensar que lo ominoso, y suele ser así, es terrorífico y genera distancia, pero hay aquí una cosa entre medio de lo ominoso y lo acogedor, y que me parece está muy bien resuelto a partir de esa escala, que recuerda también el trabajo que hacen las niñas generalmente cuando hacen sus casas de muñeca, y muchas veces improvisan con materiales encontrados accesorios construidos por ellas mismas para darle vida a una ficción, que es la de la muñeca, el juguete, habitando en este espacio imaginario o a veces físico que las propias niñas construyen. Este es el trabajo de un artista de gran oficio. Todo lo que está dispuesto en esta escenificación está construido con mucho esmero.
Ahora, ¿cómo leerla? ¿Qué lectura haces tú? Porque claro, está efectivamente esta combinación entre la miniatura de la cama, que efectivamente es tiene reminiscencias de acogida, ¿no es cierto?, de ternura, de refugio, tiene que ver con el cuidado, qué sé yo. Y por otro lado, esta especie de jaula en que están metidas, que a mí me remitió por lo menos a una especie como de jaula de pájaros, ¿no?
Claro.
Hecha de elementos que parecieran ser como falanges o huesos, y que por lo mismo tiene una lectura como más ominosa, como tú decías, más inquietante. Y obviamente que entra en contradicción, ¿no es cierto?, en una especie de conflicto en la lectura que uno hace de ambos elementos.
Claro, yo creo que lo primero ahí es interesante, ¿eh?, porque hablaste de los huesos y que son ramas, y justamente la ambigüedad entre rama y hueso, claro. Creo yo que...
Claro, efectivamente son ramas, pero...
Parecen huesos. Exacto, sí. Porque están trabajados con un color blanco, que tiene que ver con eso, tiene que ver también con lo clínico, entonces yo creo que la obra oscila entre lo ominoso y lo acogedor, entre el terror y al contrario, lo diáfano, lo diurno, porque... Esto perfectamente se podría haber trabajado en una sala oscura.
Claro.
Con un foco,
claro,
iluminando
y
dramatizando, claro, el espacio. Exacto. Y en cambio ella conservó la iluminación natural de la galería, que es una galería muy luminosa, y justamente permite esta doble lectura que creo siempre tiene que ver con lo corporal. El trabajo de ella, hay unas piezas muy interesantes que son una casa con unas ramas, ¿cierto?, que emergen de ella. Y lo que ocurre ahí es que hay una cierta integración de la imagen de la casa, como normalmente la entendemos, el espacio donde vivimos, pero también la casa como el cuerpo, el propio cuerpo de un sujeto, podríamos decir el cuerpo del artista, entendido como una casa que se ramifica hacia el exterior, porque hay una instalación en la cual desde una casa que parece como de madera quemada, surgen unas ramas, construidas con la misma técnica de cerámica, y estas ramas se van conectando con distintas piezas escultóricas que apelan a lo corporal, y apelan a lo corporal justamente en una dimensión que a veces resulta próxima, agradable, y en otras lo contrario, resulta muy inquietante. De hecho, hay un colchón con dientes, con muelas, y claro, el colchón está muy bien construido a escala, se ve bello, pero los dientes encima hacen de inmediato un efecto de choque muy similar a una obra clave en la historia del arte, que es El Regalo de Man Ray, que es esta plancha con tachuelas.
Con tachuelas, claro.
Y justamente eso se da a lo largo de toda la exposición. Una reminiscencia a lo corporal, una reminiscencia a la idea de la casa, de que nosotros somos... una, podríamos decir, a lo Heidegger, una casa del ser, no sé, y que eso se extiende al espacio, ¿ya? Y que la casa en sí misma también se proyecta hacia el espacio, podríamos decir, al espacio mental, al espacio físico. De hecho, este año Andrea inauguró una obra en el espacio público, en un edificio de la constructora actual, ¿cierto? Ahí en Pedro Valdivia, en que está la casa y se ramifica literalmente hacia el exterior. Entonces, la idea de la casa en sus múltiples dimensiones está muy presente en el trabajo del artista y en esta exposición en particular. Y en los dos muros hay dos instalaciones, una con unas cajas de huevo hechas en cerámica muy bonita, con huevos y manchas rojas que nuevamente remiten a la sangre, lo corporal, y al frente de ella una casa que se despliega de una manera que nos recuerda una pieza también muy importante en la historia del arte latinoamericano, que es de Ligia Clark, Los Bichos. Así que creo que por las metáforas, por la sutileza del lenguaje, las posibilidades de la escultura desplegándose con distintas técnicas. Esta muestra de Andrea Silva es realmente muy interesante y dense el tiempo de ver cada una de las piezas porque están llenas de detalles.
Sí, hay que dedicarle un cierto tiempo y pasar más allá, creo yo, del impacto inicial que te produce, que a veces pasa con algunos artistas, puede ser también producto de la lectura que uno hace. En el caso mío, mi lectura de estas figuras, de estas especies de jaulas, era como de huesos, entonces lo encontré, y lo de las camas chiquititas me remiten a algo muy infantil al mismo tiempo. Entonces esa combinación de lo infantil y la muerte de alguna manera, ¿no es cierto? Obviamente que te produce una inquietud y un cierto impacto.
Y la lectura, igual que la jaula, está abierta.
Abierta, claro, completamente. César Gabler, muchísimas gracias por estar aquí en el Aire Fresco todas las semanas. Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. ¿Y te pasa que a veces andas en la luna? Bueno, no te acuerdas si saliste con la llave, a qué hora es el partido. Bueno, así ocurren algunos accidentes. ¿Sí te pasa? Que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La forma más baja de cultura popular, falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo.
En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido es... ¿Hoy día juega el campeón?
¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditar en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Duoc UC. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes invertir a tu manera y donde quieras. Accede a recomendaciones de inversión, firma tus documentos de forma segura 100% digital y gana tiempo para ti. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descarga y usa la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. Fondos mutuos y APB es ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La compra y venta de acciones y moneda extranjera es ofrecida por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Dar una segunda vida a los residuos y fomentar la economía circular fue el objetivo que se planteó Acción Energía para lanzar un innovador proyecto piloto que consiste en la reutilización de escorias de biomasa para la producción de botellas de vidrio. Tras un acuerdo con la compañía española de envases de vidrio Vidrala, la firma ha reutilizado 230 toneladas de escorias de biomasa de su planta ubicada en la ciudad de Burgos para la fabricación de 18,3 millones de botellas de vidrio. Las escorias de biomasa tienen un alto contenido de sílice, uno de los materiales más utilizados para la fabricación de vidrio. Así, su uso ha permitido bajar la cantidad de arenas de sílice y sustituir parte del carbonato de sodio que se usa para reducir el punto de fusión de la mezcla de vidrio. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma, todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala, Banchile Inversiones. Y descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Hace poquito más de un año, Pancho Aravena, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿y tú?
Fíjate que hace poquito más de un año estuvimos conversando sobre un centro científico y tecnológico financiado por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través del concurso de financiamiento basal, que se llama Centro Impact, o Impact, digámoslo Impact, liderado por la Universidad de los Andes, en colaboración con algunas otras universidades, y ellos nos contaron ahí, nos contó su representante, que iban a trabajar en varias áreas de la biomedicina, cáncer, enfermedades inflamatorias, y varias otras. Y hoy día, ya podemos hablar de algunos resultados.
Bonito cerrar el ciclo, o por lo menos hacerle seguimiento, ¿no? Eso también es interesante. Efectivamente, vamos a hablar con el doctor Marún Curí, director del Centro Impact, doctor en salud y biotecnología, sobre un estudio que fue publicado recientemente sobre una manera de tratar la osteoartritis, que es distinta a la artritis reumatoide, ¿correcto? Esta es la artritis que se produce por degeneración de los cartílagos.
Exacto.
Uno pensaría, ¿cómo estás, Marún? Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por
invitarnos. Acceder a la invitación, invitarnos a conversar.
Me siento en casa.
De alguna manera. Uno pensaría que el desgaste de martículo de un cartílago no tiene mayor ciencia que el desgaste de, no sé, cualquier material, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ustedes lo están abordando desde un punto de vista lo más básico posible y con buenos resultados.
Sí, exactamente. Es diferente manera de ver los proyectos que estamos desarrollando. A veces uno se pregunta, ¿hay que invertir más en ciencia aplicada? ¿Para qué sirve la ciencia básica? Dejamos los países más desarrollados con gran presupuesto haciendo la parte básica y nosotros nos focalizamos en lo que es directamente clínico o cercano de la clínica. Es un ejemplo de este trabajo, de cómo podemos llegar de un concepto muy, muy básico. No hay más básico de, se recuerda su primer curso de biología, de la mitocondria.
Claro. Fábrica de energía.
La fábrica de energía, que es rebelde porque hay también la teoría de endosimbiosis. Endosimbiosis es convivencia beneficiosa. Endo es desde adentro. Un ejemplo de simbiosis es los pez pilotos y los tiburones que le ayudan a guiarse. Endo es decir desde el interior, que hay muchos ejemplos, algas, insectos, la pulgas en su jardín, tienes una bacteria que le ayuda a digerir alguna proteína. Entonces estamos hablando de un organelo que antes era independiente, que vivía solo y se integró a las células eucariota, que hoy son las células que construyen nuestro cuerpo, y poco a poco, después del pololeo, viene la sobrevivencia y empezó a perder su propio ADN y a convertirse en un huésped infinito, y hoy son organelos que tienen su propio ADN, es muy interesante, y nuestro ADN viene solamente de nuestra mitocondria, solamente viene de nuestra madre, no de nuestro padre,
claro,
que es el resto del material genético que tenemos. Así que tiene una historia muy interesante, no hay equidad de género en la mitocondria, porque viene solamente.
Claro.
Y entonces empezamos con estos estudios, y la pregunta es, si la mitocondria era una célula independiente y luego hubo la simbiosis, podemos sacarla de nuevo, reindependizarla y inyectarla a donde hay necesidades. Y acá viene la parte básica versus la aplicación clínica, que es la osteoartritis. La artrosis de rodilla es una enfermedad que durante 60 años se trataron de curar. Y hoy no hay ningún... hay un fracaso. Es un fracaso real. Todos los ensayos clínicos que se han hecho para modificar esta enfermedad fracasaron.
¿Eso es porque la han atacado desde el punto de vista de los síntomas y no del origen?
Exactamente, yeah. Y no solamente no atacaron los orígenes. Se pensaban que el origen era único. Es una enfermedad degenerativa, degeneración de tejido. Y la verdad no es así. Es una enfermedad multifactorial y acá viene la complejidad de entender cuál es nuestro blanco.
Y avancemos en eso. ¿En qué consiste finalmente el estudio y el desarrollo de este paso de la ciencia básica a ciencia aplicada en esta situación específica, en la osteoartrosis?
Osteoartritis. Y estamos hablando, en nuestro caso, de rodilla, que es la
específicamente rodilla.
Específicamente, que tiene alta prevalencia, y luego, obviamente, se puede ver en otras articulaciones. Entonces, el traspaso del básico al aplicado fue en conseguir aislar las células, la mitocondria, de las células que nosotros... hay un estudio previo donde nosotros inyectamos las células en paciente, donde hay diferentes estudios internacionales, y los nuestros tenemos más de 4 estudios en Chile donde se inyectaron células de madre de aislada de cordón umbilical, no de la sangre del cordón, del cordón umbilical. No hay que confundir con las células de sangre que son hematopoyéticas.
Sí, claro.
Estamos hablando del cordón mismo, del físico, y donde... tuvimos resultados positivos en paciente después de 1 o 2 inyecciones en términos de escala de dolor, de rigidez y de funcionalidad. Ese es el estudio con las células. Ahora, regresando un paso atrás, pensando que, ¿qué pasa? A vez de inyectar las células, inyectamos la mitocondria sola. Hay manera de aislarlos, tratamos las células, sacamos la mitocondria en un proceso y ahora solamente inyectamos la mitocondria. Esa fue la hipótesis. Obviamente, había que probarla en el laboratorio, primero aislándolas en un laboratorio, poniéndolo sobre células que queremos, que son de interés, que en este caso el cartílago está formado principalmente de condrocitos. Uh-huh. Entonces, la primera experimento fue hecho en el laboratorio de ver si estos condrocitos, que son parte del cartílago, pueden aceptar estas mitocondria exógena, es decir, que viene de otra fuente, de hecho de otro donante, ¿no? Claro. No son relacionados. Y los resultados fueron positivos. El segundo paso es, ahora, ¿qué pasa si sacamos condrocitos por biopsia de pacientes que tienen, acá viene el tema, ¿por qué queremos poner mitocondria a los condrocitos de los pacientes? Porque la enfermedad de osteoartrosis no solamente es degenerativa, es también inflamatoria y metabólica. Es decir, estas células de los pacientes tienen baja energía. Y un concepto muy simple, si tiene menos energía, te doy mitocondria y claro, regula tu energía o la compensa. Ese es un poco uno de los argumentos de por qué queremos ocupar la mitocondria en esta enfermedad.
Estamos conversando con el doctor Marún Curí, director del Centro IMPACT y doctor en Salud y Biología de la Universidad de Montpellier, francés, como ustedes habrán escuchado, pero que lleva ya casi 10 años, más o menos, en nuestro país. Doctor, usted mencionaba que estos donantes de donantes de mitocondria, ni siquiera de célula, de mitocondria, sí, son externos. ¿Existe alguna diferencia de si ese trasplante es justamente de donante externo o es autólogo?
Sí, hay que pensar que estoy hablando de conceptos todavía muy básicos, uh-huh, pero existen ensayos clínicos, no en Chile, existe muy poco para decir la verdad. Es decir, es un campo que fue iniciado hace muy pocos años atrás, cuando nosotros lo iniciamos hace casi 8 años, fuimos unos de los pioneros, uh-huh, de hacerlo en un sistema inmunes, pero también en Estados Unidos, en un centro en Boston, en Harvard, relacionado a Harvard, donde ellos hicieron un primer intento en ensayo clínico donde sacaron mitocondria del mismo paciente, que en este caso son niños recién nacidos que, uh-huh, tiene malformación cardíaca grave, le ponen en un sistema asistido, solamente lo pueden dejar un mes y después tiene alto ratio de mortalidad, por lo tanto había que hacer una intervención de alto riesgo en este caso, y lo que hicieron es sacar mitocondria del músculo de esos pacientes, de esos recién, uh-huh, nacidos, aislándolos con un protocolo muy similar, y reinyectando en el corazón. Lo hicieron en un ensayo clínico con 7 a 10 pacientes y lograron demostrar algunos resultados positivos que le empujaron a seguir adelante. Entonces, hoy existen ensayos clínicos con uso del mismo paciente. Y el problema cuando se usa células del mismo paciente viene con la variabilidad de los pacientes. Claro. Y acá tenemos dos variabilidades. La enfermedad, que es muy variable, depende del progreso, del grado, y también la fuente terapéutica, es decir, la mitocondria. Y lo que uno quiere hacer es bajar la variabilidad. Por lo tanto, si tú tienes una fuente alogénica fija, una sola fuente, entonces tratamos solamente un variable y no dos variables. Mm.
Esto ya a esta altura uno puede hablar de una terapia, de una propuesta de terapia, de un mecanismo. ¿En qué estado de avance está?
Sí, nosotros nos gustaría llamarlo, dentro del campo de la terapia avanzada, la terapia celular, nos gusta llamar la terapia mitocondrial.
Ya.
Entonces, sí, podemos hablar de terapia en este caso. Ahora, el caso de nuevo de nuestro estudio en osteoartritis, es súper importante decir que estamos a nivel laboratorio.
Claro, claro. Ahora, usted mismo mencionaba que el concepto, antes de entrar en el tema de las mitocondrias que ustedes han investigado, el concepto del trasplante y la inyección de células madre, ustedes fueron algunos de los pioneros. Sin embargo, uno lo ve ahora, por lo menos en el léxico de muchas clínicas, hasta en la prensa deportiva lo ve uno, y parece una panacea. No sé si no es tan así, si hay mucha charlatanería asociada a este tipo de terapias, y cómo ustedes cuán diferente es ir más al detalle, más a la mitocondria que a la célula.
Sí, efectivamente existen dos mundos. Mm. Acá un mundo probado por la ciencia, por ensayos clínicos, y hay un mundo, como tú dices, que no tiene estas pruebas, para no llamarlo de otra manera. Ah. Y la diferencia entre los dos es enorme, porque no hay control de calidad. Para hacer una analogía simple, a mí me gustan los porotos granados. La llamamos porotos granados porque el ingrediente principal son los porotos. Uh-huh. Pero lo que se inyectan a veces no son los porotos granados, son uno de los ingredientes, puede ser el
zapallo,
el ajo, menos. Es decir, el contenido de esta sopa que se inyecta puede no ser enriquecida, puede ser el menor compartimento es las células madre. Y acá viene la diferencia entre inyectar, por ejemplo, células bien caracterizadas, 99% de pureza, versus algo que puede contener entre 0 a 1, a 2, a 3% de célula. Y acá va la diferencia entre grupos serios, académicos, que hacen ensayos clínicos, versus grupos que hacen buen negocio.
Desgraciadamente, se nos acabó el tiempo, no nos va a creer el doctor Marón Curie, director del Centro IMPACT de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Un gusto, doctor, muchas gracias.
Pancho, hasta la próxima semana, muchas gracias.
No, hasta mañana, pues.
Hasta mañana, tenemos espíritu científico mañana. Sí, pues. Oye, gran invitado vamos a tener.
Gran invitado tenemos mañana, un gran conversador, les va a encantar.
Exactamente, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Oye, Arturo Fontenis, Noam Titelman y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana también aquí a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.